PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
Hola a todo el Combo PodCaribe. Nos complace saludarles. Estamos reunidos hoy, el día de la fiesta de la democracia. Entonces, ya Belén y yo votamos. Y queremos como saludarles y aquí hablar un poquito de lo que está haciendo el día de hoy para nosotros. Entonces, realmente...
Hagámosle.
Tal cual.
Hola.
Esta mañana me escribió una amiga, me dice, bueno, festivo, no me sentí, no me pareció el día. Y otra dice, es que parece más Halloween.
Literal, a mí me da risa.
Lo que hay es son buen monstruos en el tarjetón.
Quieren como ponerlo como si fuera un partido de fútbol, y lo ponen así como la fiesta de la democracia, no sé qué, y las pantallotas con todas las ciudades y la cuestión. Toda una estética alrededor de las elecciones, ¿no? Ay, pero me hace falta el desorden, me hace falta. Yo que desde acá no puedo votar.
Sí. Bueno, te podemos contar de lo poquito que vimos. Yo voto en Lourdes, que este año salía reportado como un punto de riesgo electoral.
Sí.
Raro me pareció. Sí, no sé realmente la razón específica, no la sé. A veces pienso que es...
¿Quién reportó eso del...?
La MOE,
sí, la bueno.
Observación electoral.
Obvio, pregunto porque, va a llegar Lourdes acá a decir, ¿cómo así? Tal.
No, realmente la razón no la sé, pero hoy, cuando fui a votar, que era súper tempranito, 8:10 o algo así, justamente pensando que si habían reportado el lugar, de pronto hubiera mucha gente, efectivamente cuando llegué, la fila para que votaran los hombres llegaba al final de la paredilla de Lourdes sobre la carrera 50, y no había dos mujeres en la entrada. O sea, había una gran cantidad de hombres votando y poquísimas mujeres en esta mañana. Esa fue mi experiencia.
Creería yo aquí, atando cabos, que tal vez lo posible es que se vio una alta nueva zonificación en ese punto. Y por lo tanto se reporta como riesgoso. Porque, exacto. O sea, que es muy raro que... donde usualmente voten 300 personas, ahora para esta votación de repente hay a 400. Entonces, como esos 100, es posible que estén siendo transhumancia electoral, es decir, el delito electoral por el cual una persona es llevada por fuera de su zona de residencia o trabajo para votar en otra zona para beneficiar a un candidato o candidata.
Pero no entiendo por qué la separación entre hombres y mujeres en las filas en las elecciones. Eso no...
Bueno, yo siempre voté en Bogotá, siempre voté en Corferias, que la separación era ya una cosa extraordinaria, al punto que hombres entraban por una puerta, mujeres por otra, y hombres salían por una puerta y mujeres por otra, que la primera vez que yo fui a votar fui con un compañero de la universidad y fue un rollo para encontrarnos después porque qué celular ni qué nada. Pero bueno, Corferias es un punto de votación masivo, que toda la gente que no se ha inscrito podía votar allí, entonces...
Universal.
Pero aquí en Lourdes, que es donde yo he votado desde que llegué a Barranquilla, siempre ha habido dos filas, una para hombres y otra para mujeres, aunque adentro luego no existe una verdadera separación, dentro las mesas están en el mismo coliseo.
Creería yo que es por la requisa.
Bueno, pero este año no hubo requisa.
Ya.
A mí sí me requisaron.
A mí no.
Y yo, bueno, es la primera vez que yo voto en Barranquilla, ni hace 4 ni hace 8 años estaba en Barranquilla, y antes de eso, pues, soy atlanticense. Entonces, yo voté en Baranoa en algún momento de mi vida. Pero lo que sí noté hoy es que era una sola fila. La fila como tal para entrar al colegio no estaba dividida por sexo asignado.
Sí, exacto.
Y luego, ya ahí sí, cuando tú ya estás en el punto de entrar al colegio, o sea, no en la fila, sino punto de entrar al colegio, si te divides, si eres hombre, pasas a ser requisado por hombres. Si eres mujer, pasas a ser requisado por una mujer. Pero no, fue que me toqueteara ni nada. O sea, la mujer simplemente revisó mi bolso y ya, seguí.
No, aquí no había requisa, no había verificación dactilográfica de esta de biométrica. Uh-huh. Era una fiesta, ahora que lo pienso. En mi caso...
Una fiesta de la
No, yo agradecí ir a votar temprano, es decir, que tenía este compromiso y un compromiso previo, porque yo llegué a votar como a las 8:30 y digamos que la fila estaba como a mitad de lo que es la paredilla hacia ese lado del americano. Y cuando salí ya la fila era el doble de cuando yo llegué. Además que con un solazo que hacía en la mañana. Entonces.
Me imagino el cipote de calor.
Y había gente. Lo que sí noté, por ejemplo, es que sí se mueve, incluso en ese punto, lo de los transportes. Entonces había un señor coordinando. ¿Usted ya votó? Ah, bueno, no, si ya le consigo el carro y parando el carro. No, mira, para que te lleves a esta gente, a donde sea que vayan, que vivan. Entonces, cosas que sí he visto en otros momentos de mi vida, pero que no. No pensé de pronto ver ahí como en ese punto, que además es plena 38. Entonces, como para que para la gente ande parando a recoger votantes, está como complicado. Pero eso. Y lo que sí me pasó ya hoy, o sea, mi experiencia votando es que yo llegué a mi mesa, no vi testigos electorales. No sé si ustedes vieron que el candidato a la gobernación Varela, en la noche de ayer montó un comunicado que no habían podido bajar las credenciales de los testigos electorales. Yo no sé eso cómo se resolvería, porque ya no lo, o sea, lo vi por
¿Bajado de
casualidad
dónde? De la
de las
registraduría, ¿qué?
registradurías, sí. Y si esa identificación, me imagino que los testigos electorales no pueden entrar. Y no sé eso si se ya se resolvió, porque igual no vi testigos electorales ni de esa campaña ni de ninguna otra campaña. O sea, el salón donde estaban las mesas estaba como muy solitario. Y lo cual es preocupante por lo siguiente. Yo, bueno, el proceso de ir a votar, no, tú das tu cédula a la primera persona que está en la mesa, luego te dan los tarjetones, tú te acercas como tal a la mesa, a la caja donde votas, y había tarjetones que dejaron ahí alguien. Tarjetones sin marcar.
No, sin marcar ahí puesto.
Lo cual es un gran riesgo,
Claro.
porque cualquiera entonces puede votar doble. O sea, yo siendo otra persona he podido votar doble y simplemente si esta gente está igual de despistada, las personas que sirven como jurado no se dan cuenta que yo te metí seis tarjetones, ocho tarjetones en vez de cuatro. Y lo otro también es que no sé si alguien fue, o sea, yo lo dije, mira, aquí hay tarjetones sin marcar y alguien los recogió, alguien del jurado lo recogió. Yo vi que lo rompió y los tiró a la bolsa que es destinada para esas cosas, porque hay una bolsa para eso. Pero sí me llama la atención es que tal vez hubo gente que quizás vendió el voto, llegó, o sea, hizo su trámite con los jurados de dar su cédula, no sé qué, fue a votar, dijo, ah, realmente esto no me interesa tanto, dejó esa cosa ahí tirada, reclamó su certificado electoral y se fue para su casa. No sé si eso es lo que haya pasado. Es algo muy extraño y que precisamente la importancia de los testigos electorales es esa. Esa vigilancia de, oigan, estos tarjetones ahí solitarios que nos dejó no sé qué, si están marcados o no están marcados, para quién era.
Tipo, y defensoría, y la gente que a veces está en eso, como que vieron gente de ellos por ahí, o a veces procuraduría, he visto que mandan gente, la MOE y eso. Por lo menos en esos dos puntos, porque esos son grandes, porque por ejemplo, cuando yo votaba, que era ajá, en Santo Domingo, me encontraba a veces con gente de la defensoría y par de gente de MOE, por ejemplo, que estaban ahí de observadores, pero no se quedaban, digamos, toda la jornada, era tipo. Llegaban un par de horas, como que observaban tal, de pronto las horas en que de pronto estaba más lleno, de pronto antes de las 4, tipo entre 2 y 4 de la tarde, y después se iban. Y en las noches, cuando me tocó de jurado, cuando eso, sí llegaban el montón de testigos electorales de los partidos que tú quieras. Y ahí estaban los más, la gente pisteando, como que cuéntamelos bien, vuelve y recuéntamelo. Pero digamos, yo personalmente nunca tuve como una experiencia como negativa, como que. Pronto en algún momento me dijeron como que, oye, hazme un recuento de nuevo porque veo la cosa como extraña. Se contó y listo, como que normal. Pero me acuerdo que bueno, igual, no sé, cada elección es diferente, ¿no? Pero en esa época estaba más claro quién iba a ganar, por decirlo así. O sea, era el 2015, si no estoy mal, y era claro que los candidatos que iban a ganar, por decirlo así. Pero ahora, no sé, yo les iba a preguntar.
Valga notar que son los mismos candidatos en Barranquilla, de elecciones.
Exactamente, exactamente. Pero ahora, por lo menos lo que yo he visto en redes, es como que hay como una animosidad entre los candidatos de ahora, ¿no? Como que Varela por un lado, y Verano, la dupla Verano Char por la otra. Y la animadversión la digo en el sentido como que he sentido la campaña bastante como hostil, ¿no? Como de. como decir por qué se va a cambiar lo que funciona, cambiar lo que funciona es una, o sea, prácticamente diciendo que es una estupidez, que es una bobada, o sea, ¿ustedes cómo lo han visto allá como esto? ¿O es una impresión mía de pronto en redes o es una vaina como real que uno diga como que está como heavy?
No, yo realmente sí creo que así como esas palabras que tú has usado podrían ser las que definirían la molestia que genera, como el peso que podría representar Varela, ¿no? Que es, esta dupla ya funcionó, y que es un poco cosas también que nosotros hemos hablado respecto a esa molestia que genera que se proponga que las cosas se pueden hacer de otra manera, que implica que lo pueden hacer incluso otras personas. También podría ser que las mismas personas tomaran una decisión muy rara y lo hicieran distinto, pero sí que yo creo que esa frase lo define, como esa molestia a pensar que hay alguien que considera que no está bien como se ha hecho, y que entonces se atreve, osa poner un candidato diferente o una postura distinta. Yo creo que sí es cierto, no solo lo percibes tú allá, sino que también está aquí instalada como esa pugna entre las dos personas a la gobernación, dando por hecho que hay una que ya está encajada en la alcaldía.
Sí, bueno, hay que notar que el candidato Varela creo que nunca se ha ido como en contra o en favor de el posible ganador de la alcaldía, creería que, porque realmente no está en contra. Pero eso es como lo que yo percibo. Pero además también hay algo con Varela, que es el apoyo que él tiene. Entonces también hay una maladversión hacia el gobierno nacional. Y como él es el candidato que tiene el apoyo del pacto histórico de manera abierta, y pues también está con la Alianza Verde, que es como un centro ahí raro, muy, muy, muy raro. Entonces, también eso creería que genera esta maladversión hacia ese candidato. Pero definitivamente sí le ha creado competencia a Verano, cosa que no hubo la elección pasada.
Y no había contrapeso.
Ni siquiera me acuerdo quién fue el segundo después de Verano. ¡Ah! Nicolás Petro. Nicolás Petro quedó de segunda
Nicolás
en elecciones.
Nicolás Petro, que por eso quedó en la
o
en
fue
la
como
asamblea.
Sí, pero o fue por voto en blanco. Porque Antonio Borges llegó al consejo después del voto en blanco.
Mierda, buena pregunta. Pero sí, sí fue Nicolás Petro, me acuerdo. Pero él casi ni hizo campaña, porque ese tipo se movió full poquito. O sea, fue lo suficiente como para obtener votos y quedar de segundo. O sea, en mi opinión, pues, en mi impresión, no sé.
Exactamente, o sea, es que fácilmente ha podido sacar como 10 votos, pero si sí sacó 10 votos y eso ya lo hacía el segundo, pero fue mayor sin pena ni gloria. Desafortunadamente se fue con bastante pena.
Imagínate.
Estaba pensando como en los detalles de por qué Lourdes podía ser un lugar de riesgo y que haya mucha gente. Realmente Lourdes siempre es un sitio donde hay bastante gente, mucha gente mayor. Y hoy, esa fila que les digo, era mucha gente que no era necesariamente gente mayor de la que suele llegar al lugar. Y conversábamos si a las 8 de la mañana, que ya había un poquito de fila, pero todavía se sentía tranquilidad dentro, ¿cómo será si realmente hay una afluencia de público? Cosas como las que tú relatabas de en el desorden de la fila. En mi fila estábamos 3 señoras contándome. Y las otras 2 señoras se demoraron un poco como en recoger los papeles y pasar al cubículo, entonces yo tuve que esperar y llegó una cuarta persona y como preguntando por dónde es la fila. Yo decía, si en este momento una persona, que solo hay una persona delante de la mesa, como dónde es la fila, y se puede generar como cierto desorden con 4 personas votando, imagínate si hay 14, 40 o afuera 400 también a la espera. Y eso me lleva también a pensar como, ¿de verdad no podemos tener una manera un poco más, no sé, tecnificada para los votos? O sea, tiene que ser este mecanismo manual, que además no es sencillo, porque estas elecciones hay 5 tarjetones. 2 tarjetones son bastante fáciles porque solo está la foto de la persona, bueno, y el voto en blanco, pero digamos, las casillas son bastante fáciles de identificar. Pero las votaciones para la asamblea, para el consejo y para las juntas administradoras locales son una cantidad impresionante de candidatos. Hay que saberse muy bien lo que uno quiere para no llegar ahí y embolatarse con el logo del partido, el número, si es o no lista preferente. O sea, realmente los riesgos de que las personas tengan que saberse el voto, con lo que eso implica, que es que alguien les... O que lo hayan hecho de manera voluntaria o que alguien les haya dicho, tiene que llegar, buscar este voto, marcar así, son muy altos. No, yo no sé si, si tecnificarlo, digitalizarlo, lo podría hacer menos riesgoso, pero sí hoy me hice la pregunta de si era la manera más eficaz realmente para votar.
¿Tú has votado allá donde tú vives, ¿ve?
Sí, a mí me dieron derecho al voto en elecciones locales y regionales. Después de 2 años de uno vivir acá, uno le dan como ese derecho. Ya las del Congreso sí no me permiten. No me permiten. Yo voté el año pasado, de hecho, en como para esta época voté. Pero es curioso porque acá es que a uno le llega... O sea, por ejemplo, di tú que tú... o sea, que hay varios partidos, ¿no? Como en Colombia. Entonces voy a ponerlo como en caso colombiano. Tipo, a mí me llega el correo de mi casa, a mi buzón me llegan las papeletas de cada partido, ya. Si yo quiero votar por un partido, como sea, qué sé yo, el liberal, pues yo cojo las papeletas del liberal y puedo hacer dos cosas. Uno, o la lleno en mi casa y la mando por correo, y ese es el que llaman como el voto lejano o el voto por correo, que ese voto se cuenta, ¿no?, después de las elecciones, hasta 10 días después. O con la misma papeleta que me llegó, pero de... por decirlo así, la registraduría sueca, yo voy con esa papeleta a una biblioteca, yo no voy a un puesto de votación, yo voy a una biblioteca, o a veces ponen como ciertos colegios, y creo que abre como de 8 de la mañana a 8 de la noche, y yo vengo y cojo la papeleta esa, me voy para la biblioteca, y ahí hay una gente de la registraduría, que tienen como unas, imagínense como en las bibliotecas, que tienen como todas estas fichitas, que tienen como los nombres de los libros que uno puede buscar. Entonces, como ese sistema antiguo. Entonces uno llega y uno dice, mira, yo voy a votar, qué sé yo, por el Partido Verde, tal. Y ellos te dan la papeleta. Ellos te dicen como, no, vete por aquel lado y ahí están todas las papeletas y tú revisas. Pero ahí sí uno tiene que saber cómo es la vuelta, porque yo cuando llegué yo me enredé. Yo dije como que, mierda, no entiendo. Y yo vi cómo estaba haciendo el resto y yo como que más o menos seguí la cuestión. Como eran tantos candidatos, yo dije, yo voy por el partido que yo quiero y nada más marqué por partido, ¿no? Como por la lista en general. Y era a lo local y lo regional. Pero igual forma fue como un poco como complejo tal, lo entregué y listo. O sea, fue como muy breve, como bastante, bastante sencillo. Pero a ver, o sea, como que... No sé qué tan, o sea, con la pregunta que tú haces, Belén, es un poco complejo porque, o sea, es que yo pienso que el sistema ahora es como medio híbrido, ¿no? Porque, por ejemplo, la cosa biométrica, si no estoy mal, eso es conexión a internet y así es como le generan a uno el certificado este del biométrico que te dice como que cuál es tu mesa. Pero hacerlo digital allá o incluso en cualquier lugar tiene su complejidad, porque mira, por ejemplo, bueno, yo aquí como...
¿Pero qué es lo biométrico? Porque yo no sé, yo no lo he experimentado.
Como que uno llega y hay una muchacha o un muchacho de la registraduría, ellos tienen una máquina, mierda, no sé, eso fue hace 4 años, tienen una máquina y tú pones tu huella, que bueno, no a todo el mundo le lee la huella, que ese es otro tema, te la lee y te dice, ah, eres tú, y te genera un ticket que dice mesa tal.
No,
eso lo he hecho yo, no sé ustedes si lo han hecho.
Sí,
mí, si
ahí
no.
en el año pasado, yo creo, en las elecciones estaba así, es decir, tú ahí entras, te verifican que tu huella es, que eres tú, y ahí te dicen tu puesto es este. Dentro de tu puesto de votación te mandan a la mesa que es, digamos, es como un control adicional, pero yo la pregunta que me hacía era, ya no tanto como en ese control previo, sino el momento de votar. O sea, si la forma de votar podría ser un poco más sencilla. O sea, si al hacerlo digital o algo así, o que pudieras votar por correo, ¿se facilitaría o no?
Realmente. Es que le preguntaba a Franklin por su experiencia, por si acaso de pronto, entre comillas, primer mundo, los países nórdicos, etcétera, tenían como algún sistema que uno diga, no joda, así lo hacen allá, mira qué fácil.
No,
yo, pues, yo donde viví, yo no alcancé a votar. Si alcancé a acompañar a alguien a votar, hice un proceso como similar al que dice Franklin, de como que es mucho más calmado. Era un campo de tenis, una cancha de tenis, que es como un lugar que sirve para que la gente vaya. Entonces, que lo contratarán para eso. Pero sí, no, pero no recuerdo como esta complejidad y el secretismo que manejamos nosotros. Y esa desconfianza que manejamos nosotros también tiene que ver mucho con eso. Y creo que el voto electrónico tampoco avanza ese tema en Colombia precisamente por la desconfianza. Hay una gran desconfianza en todo el sistema. En la registraduría, en quien esté gobernando, el gobernante de turno, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, no confío en que si yo deposito mi voto electrónico va a ser contabilizado o si va a ser... O sea, que vaya a haber menos fraude con el voto electrónico. Además, teniendo en cuenta el país en el que vivimos, con las precariedades en el acceso a internet y a estas vainas de tecnología. Entonces, no sé qué tan absoluto sea. O sea, yo recuerdo cuando también se votaba por los consejos, por las congresistas, que es un listado mucho más largo, también con cara. O sea, eso era el periódico, uno abrir un tarjetón de esos, eso era abrir un periódico.
Las caras de todas las
candidaturas
ahí, no
jodas. Entonces, si se ha simplificado, o sea, como que sí hemos ido cambiando y se ha simplificado un poco esto. Y por eso es importante la pedagogía electoral. Entonces, yo sé que es muy fácil ver con malos ojos los que uno llama los comandos, las casas cerca de, porque uno lo primero que uno teme es el fraude. Pero en efecto, esas cosas sí son importantes porque partamos de la buena fe, de un mundo mágico en el que las cosas funcionan pues con honestidad, que una persona, pues eso, o sea, yo acordarme del numerito exactamente dónde está, el tarjetón es largo, no demorarme ubicando eso, que tú tengas un lugar cerca, que sea el partido de tu confianza, que haya tu confianza y hagan esa pedagogía electoral de, bueno... nosotros estamos ubicados en el tarjetón abajo, a la derecha, arriba, a la izquierda, y es el 1, 2, 3, 4 a la izquierda contando desde aquí. Entonces, no salirse del recuadro de marcar el partido, no salirse del recuadro del candidato o candidata que uno quiere elegir, no marcar más de dos veces, o sea, todo eso hace parte de la pedagogía electoral. Entonces, quizás yo creo que fallamos muchísimo allí. Porque quizás de pronto en municipios más pequeños sea más fácil tener un comando cerca o un punto central cerca donde tú vas a llegar y por quien tú quieras votar te va a decir así me encuentras en el tarjetón. Pero por aquí yo no vi nada así similar.
Para que no se quedara la pregunta sin responder, en las elecciones de la gobernación, las pasadas, que... ganó Elsa Noguera y quedó segundo Nicolás Petro. Sí quedaron primero y segundo y después vino votos no contados y voto en blanco y sí, efectivamente, sí fue el segundo, bastante lejos.
Ajá, eso me imagino que la diferencia tuvo que haber
sido
como del 90%.
66% de los votos al 18% para él. O sea, sí quedó bastante lejos, estaba cantadísimo.
Y en efecto, bueno, no sé qué va a pasar con el voto en blanco en Barranquilla este año. O sea, hace 4 años con Jaime Pumarejo fue la segunda votación. Con sí. Alejandro Char, sí. Sí, yo no sé por qué Antonio Borges terminó en el Consejo. O sea, yo entiendo la regla del estatuto de oposición, pero yo sí creería que si ganó el voto en blanco eso tuvo que haber quedado vacío. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero no lo veo tan claro. O sea, como que es, obviamente, pues... digamos que fue declarado ganador antes de siquiera poner su nombre en la registraduría. Entonces, así que lo interesante va a ser cómo vota la ciudad, es decir, dónde saca más votos, dónde gana el voto en blanco.
Sí, eso yo quería preguntarles justamente por eso, porque es en este caso... obviamente es mediodía, no tenemos todavía ni idea de cómo van a quedar las elecciones. Antes de emitir este programa le pondremos una notica al final para que ya diga quiénes quedaron. Es probable que los nombres los pudiéramos decir ahora, pero bueno, Pero sí creo que sí me hacía la pregunta como de realmente cuál es la pregunta que le inquieta a uno en unas elecciones como estas, donde no está la pregunta, por ejemplo, alrededor de quién va a ganar. A mí, por ejemplo, una pregunta que sí que me asalta, o tal vez dos. Una es cómo va a quedar el Consejo, qué tanto va a transformarse el Consejo, si hay alguna posibilidad de que eso ocurra. Y una pregunta como habitante de este territorio, donde nunca he tenido como tanta relación con la Asamblea Departamental, que esta vez sí digo como, bueno, quiero estar un poco más pendiente de ese lugar, que aquí en Barranquilla es realmente secundario, pero no deja de ser importante, ¿no? Porque también son las decisiones del departamento donde estamos. Esas son como mis dos inquietudes alrededor de lo que puede pasar. Y bueno, obviamente una tercera que tiene que ver mucho con cómo se distribuyen los votos en la ciudad es cómo quedan conformadas las juntas administradoras locales, porque seguramente Consejo y juntas, y, o sea, como que un poco los votos pueden ir de pronto de la mano, también puede ser que no estén para nada conectados, es todo un...
A mí me llama la atención, es lo último que tú dices, o sea, porque incluso las candidaturas son todo un tutti frutti, como les llamó Tatiana Velázquez en un tuit, porque, o sea, ambos candidatos, o sea, los mayores candidatos en los cargos a los que más se le presta atención, que es alcaldía y gobernación, tienen una mezcolanza de apoyos. O sea, bueno, todos están con Charo. Entonces, hasta los que no... Yo creo que el silencio ahí vale como un apoyo. Entonces, el que no ha dicho es porque está también ahí. Y por el lado de Varela y Verano, ambos tienen prácticamente los mismos apoyos, excepto el pacto histórico. Y el partido que les da el aval. Entonces... Y eso se verá, ¿no? Porque entonces, como es municipios, de pronto hay unas lealtades también que se mueven diferentes en los municipios. Yo que tuve la oportunidad como de pasar por varios en preelecciones, uno también ve el tutifrute de las casas con el afiche de un partido, el consejo es otro partido y la alcaldía es otro partido. Entonces creo que mucha gente también vamos a votar así en Barranquilla, porque los ediles son mucho más cercanos, entonces de pronto tú sí conoces a la persona de tu barrio o la calidad que se está lanzando y votas por esa persona porque la conoces. El consejo sí ya es algo más difuso. Y dadas las cosas como están en gobernación y alcaldía, creo que mucha gente puede, es posible que vote por Alejandro Char y no necesariamente vote por Verano, ni siquiera por Varela. Mucha gente también va a votar en blanco este año, creo yo, en la gobernación.
Oye, y ahora que tú dices eso y que mencionaste lo de la diferencia que era el apoyo del pacto histórico, o sea, viendo lo que pasó con este... O sea, lo que nosotros hemos hablado como en periodos, en episodios anteriores, ¿no? Como que la oposición en Barranquilla y en el Atlántico ha sido como una oposición que se le puede tener muchas críticas, ¿no? Porque no ha hecho necesariamente como, bueno, para bien o para mal, y bueno, también se reconocen los esfuerzos, pero no ha hecho ese esfuerzo, ¿no?, para captar otros grupos políticos, otros grupos de personas que puedan también, y que los hay, también hacerle una oposición a los gobiernos que se han tenido por más de 16 años. Pero en el caso, o sea, yendo al caso de ¿cómo es que se llama él? El que acabamos de mencionar, que el hijo de Petro.
Nicolás.
Nicolás.
Nicolás Petro. Es decir, tener apoyo del pacto histórico en este momento en las elecciones locales, ¿es bueno o es malo? O sea, para ganar. Porque si este tipo queda y es como... O sea, pasa lo que pasa, ¿no? Y tiene esta fama. ¿Será que Varela se va a ver como más perjudicado o más beneficiado por eso? Porque en términos de consejo, también como lo ven ustedes, o sea, tienen full candidatos que estén ahí como a la pelea para el consejo o en la asamblea, o son los partidos que ya conocemos como... A ver, lo pregunto como aquí desde lejos, ¿no? Que no veo las pancartas, las vallas de la fiesta de la democracia.
Hay dos cosas. Yo creo, uno, lo de las pantallas... Aquí sí, creo que sí es el efecto Aida Merlano, Arturo Char y Gustavo Petro, presidente de la República, diciendo que pues la recompensa es porque tú denuncias el fraude. Entonces todas esas cosas se han mezclado para que hoy esté como súper tranquilo. O sea, Yo antes había votado en Barranquilla, había sido jurado, entonces no sé cómo se veía desde afuera. Ya yo estaba dentro de un colegio siendo jurado. Entonces no sé, de pronto Belén, si notas más esa diferencia. Pero yo creería que la fiesta no se siente tanto porque hay un gran temor a ser como encontrado con las manos en la masa. Y por el otro lado, definitivamente sí, o sea, no solamente por el caso de Nicolás Petro, es porque el mismo presidente tiene la popularidad bien bajita en este momento. Y más en esta zona, o sea, con todo y que le haya ganado en el Caribe y demás, no creo, no hay como un arraigo allí que uno diga, no, definitivamente esta gente es de esta línea, incluso por lealtad o por lo que sea, se va a mantener en esa línea, ¿no? Además porque sí, la narrativa de del grupo de poder es muy poderosa. Yo creo que aquí nosotros no hablamos lo suficiente de cuánto la narrativa y las ideas que nos han metido en la cabeza han hecho mella en que incluso gente que puede definirse a sí misma como de izquierda o progresista no ve esa opción de cambio en los candidatos que hay ahora, sino que prefiere el malo conocido que bueno por conocer.
Bueno, yo no sé si hay una diferencia demasiado grande frente a otras elecciones en toda la ciudad, no podría decirlo porque no suelo además recorrer la ciudad el día de elecciones, para nada me gusta, no es un día que me apetezca estar en recorrido, pero sí puedo decir que hay mucha, como menos visibilidad de los colores de los partidos y de los candidatos. Quizás lo único, así como ayer me llamó la atención que volviendo del suroccidente, viniendo del suroccidente hacia la norte, centro histórico, vimos gente poniendo carteles en un día que se supone que ya al contrario hay que estar en el silencio, recogiendo, limpiando. Y sí, había bastantes camisetas ayer. No voy a nombrar al candidato, pero bueno. Pero sí siento que estaba más tranquilo el escenario.
Estoy intentando hacer señas porque nos estamos viendo por cámara de cuál candidato, pero ambos.
Ambos son por B pequeña,
Ajá, no sé.
pero sí era la gobernación.
Y ambas alcaldías también son con de los candidatos.
Sí, no, bueno, era una B pequeña. Lo que me parece complejo, digamos, en estas elecciones, no solo es eso que mencionas, que estoy de acuerdo como con el peso que puede, o el poco peso que puede tener algunas manifestaciones acá de apoyo como al partido en el gobierno, sino que también creo que hay una cosa que tiene bastante peso, que es el tema de los avales, la dificultad, ¿no? De la asignación de los avales para estas elecciones. Yo pienso que después de esas elecciones va a ser interesante la discusión alrededor de las coaliciones, los partidos, o sea que realmente sí va a marcar una conversación que puede hacer una diferencia de cómo vamos a llegar a las elecciones presidenciales en 3 años.
Sí, en ese sentido, Barranquilla es ya un caso de ejemplo, ¿no? O sea, aquí en teoría tenemos un consejo diverso. O sea, sí, hay una mayoría de Cambio Radical, pero hay representantes de todos los partidos, de casi todos los partidos. Pero lo que sí hay es que siguen una línea, llamémosla entre comillas charista, y ahí entonces no hay distingo, no se distingue partido. Entonces, realmente podría pasar lo mismo esta vez, tal vez no. Creo que la diferencia es que hay candidaturas este año que sí son mucho más fuertes en decir, bueno, veamos otras alternativas. Yo ni siquiera la llamaría opositoras, porque no todas son opositoras, sino como pensémonos otras maneras de ver la ciudad y de pensarnos el desarrollo de la ciudad. Y eso lo he visto con más fuerza esta vez que otras veces. Y creería yo, mi esperanza está un poco puesta allí. Ahora que esas candidaturas lleguen al Consejo, realmente no lo sé. Porque entonces, aunque la imagen de Alejandro Char tenga un desgaste, el caudal de Cambio Radical como partido sigue siendo una gran maquinaria que puede arrastrar los votos de los concejales, aunque incluso la gente vote en blanco igual va a votar por un concejal de Cambio Radical, aunque vote en blanco la alcaldía.
Hay algo que yo estoy, que digamos, y les hacía la pregunta, tenía mucho que ver con que, digamos, yo estoy consumiendo estas elecciones literalmente por redes sociales, por lo que veo, por lo que leo, por lo que estoy, digamos, como los comentarios que uno ve. Y algo que me llamó mucho la atención ahora es que, o sea, primero como que no necesariamente había como un tema, ¿no? Como que, qué sé yo, la paz, como fue en algunos temas pasados, o no sé, la segunda de Alechar, vamos a seguir con lo que se hizo en la primera, pero ahora sería la tercera, ¿no? No es como que hay un tema ahí como específico que mueva la elección por un lado, y por el otro, como que el tema de la narrativa, me pareció curioso ver mucho contenido en redes que criticaba la narrativa, ¿no? Como que mucha gente como que se ponía en el malecón, como a burlarse del malecón, y decía que el malecón era maluco y que si era por eso, pues qué carajo, o sea, si era por tener eso, como haciéndole burla a las candidaturas, o diciendo que eran como diferentes y como la estética, ¿no? Como la de la camisa blanca, arremangada, los jeansitos, los Converse, como la misma como estética. Y, o sea, se me hace curioso porque, es decir, si no se está percibiendo necesariamente, o sea, yo aquí como tirándole mente a la cosa, una diferencia particularmente grande entre las dos candidaturas, que es que realmente se está escogiendo, ¿no? Un poco como en la línea de lo que tú estabas proponiendo, Adri. Y por el otro lado, si realmente la narrativa puede sostenerse cuando no hay elementos para sostenerla, ¿no? Porque la narrativa se sostiene con unas condiciones materiales fuertes, entre esas que gane el Junior, cosa que no está pasando, que tengan una buena fama, cosa que no está pasando necesariamente, resquebrajamientos en los en diferentes liderazgos, incluso de Alejandro Char, como que no sé, quizá viéndolo hacia las próximas elecciones, de pronto los resultados de hoy también, o sea, estoy tirándome aquí como si yo fuera tronco de analista político, pero no, pero lo que observo es como que, o sea, ¿cuánta fuerza van a tener para la próxima elección? A eso voy, ¿sabes? Si Alejandro Char no está teniendo los niveles de popularidad que ha tenido históricamente, de pronto y para la próxima le baja la cuestión, pienso yo, no sé. Me da esa impresión. No sé.
Pues eso lo vimos con Jaime Pumarejo, o sea, eso pasó ya, el teflón de Alejandro Char se empezó a correr un poquito del 2016 al 2019. Sigue siendo muy altamente popular, pero sí ya empezó como esta cosa de lo mismo y la hegemonía política y demás. Entonces sale Jaime Pumarejo como alcalde, que no tiene el mismo carisma, igual tampoco que Alejandro Char, y sigue el voto en blanco. Entonces Jaime Pumarejo creo que tampoco logra como crear esa dependencia, o también se logra desdibujar un poco la imagen del grupo de poder. En parte yo creería que por eso Alejandro Char se vuelva a lanzar él. O sea, para mí eso tiene muchas aristas, pero una de las razones, aunque sea en un 5%, es volver a recuperar ese caudal que medio se le escapa cuando él no está, porque él es quien tiene como el carisma, ha tenido el carisma para sostener su popularidad. Pero, pues, hablando de los grandes temas, uno de los grandes problemas y la razón por la cual se ha dado a él como ganador desde antes de que fuera candidato es que realmente no hay temas en la ciudad y no hay nadie que ponga otro tema. Entonces ellos están ya en un aprendizaje que ellos llevan de cómo hacer las cosas y de su visión de desarrollo. Ellos están montados en ese patín. O sea, entonces ahí no hay mucho que hay que hablar, porque ellos tienen claridad como grupo político, tienen claridad de su visión de desarrollo y lo que quieren para Barranquilla en ese sentido. Mucha gente está montada en ese patín. Lo que no hemos tenido son liderazgos fuertes que pongan otras formas de ver el desarrollo, y tampoco ha habido, por parte de quienes están en el grupo de poder, como la apertura a escuchar estas otras visiones, porque además uno creería que en democracia ellos deberían estar abiertos a escuchar y a que haya mayor deliberación en la ciudad. Entonces, ni por un lado surge un liderazgo fuerte que ponga otro tema, y aunque sea gente, incluso nosotros, nosotros intentando poner otras visiones de desarrollo, aunque sean diferentes las de nosotros tres, porque además nosotros tres tenemos visiones de desarrollo diferentes, tampoco se da apertura por parte de la administración a que hablemos y pensemos en la ciudad. Entonces perdemos por lado y lado.
Sí, yo ahora escuchándote pensaba que en las distintas conversaciones que en las que he participado, bien sea en el espacio de PodCaribe o bien sea en los otros espacios, o sea, por la sombrita, que es este esfuerzo que está, en el que estamos unidos también con otro combo aquí en la ciudad, incluso escuchando a las organizaciones que hacen parte de la Junta de Programación de Bocaribe, como cuáles son las preocupaciones que las personas y las organizaciones tienen respecto a la ciudad. Y claro, hay unas puntuales como, no sé, transporte, seguridad, estas cosas que se dicen, cultura, etcétera, pero hay una, y creo que está muy, muy intrínseca en lo que mencionas, Adri, es la necesidad de una conversación como más estructurada de la ciudad, incluso una conversación más política en el sentido complejo de lo político, que implica que incluso gane quien gane, y aunque haya una diferencia grande entre cómo esa persona particular piensa y cómo yo pienso, haya escenarios de participación donde alguien como yo, o alguien incluso mucho más radical y con otras ideas, pueda tener un espacio para ponerlas sobre la mesa, para discutirlas con otras personas y para que sean acogidas, no necesariamente para que se pongan en práctica todas las ideas que pueda llevar la ciudadanía, sino para que el espacio realmente de la conversación de ciudad sea cada vez más plural. Que si nosotros ganamos en eso, incluso yo me atrevería a decir que ganamos, aunque no ganemos, aunque no gane otra persona en las siguientes elecciones, pero si se democratiza la conversación realmente, ganamos como ciudad. El punto no es solamente que haya otro clan, otra microempresa familiar o familia-empresa, como escuché el otro día, en el poder, sino como quienes ejercen esos lugares o el poder en esas instancias permiten la conversación en la diversidad, que es, ahí ganaríamos como ciudad muchísimo, y yo creo que esa sería tal vez una apuesta más realista en un momento como este, ¿no? Que está ya muy cantado lo que va a pasar, un reto realmente para quien llegue ahí, que ojalá nos escuche o escuche las señales diferentes que tienen que estar llegando de abrir esa conversación.
En ese sentido yo sí creo que hemos ido avanzando como ciudad, en parte porque nosotros existimos y creo que, pues sí, no somos el programa más popular de Barranquilla, pero digamos que tenemos este espacio y podemos conversar las cosas y estamos interactuando con gente que nos escuche y que también puede que piensen distinto a nosotros, pero tienen esta apertura a, bueno, escuchemos qué se puede decir y analizar de la ciudad. Es que no, pareciera que no nos pensamos la ciudad. Entonces, ni siquiera los que están como con vocación de centros de pensamiento han brillado por su ausencia en elecciones realmente, pues la falta de debate, la falta de puesta de temas, como que hay unos esfuerzos, sí, o sea, no se puede decir que hubo cero cosas, pero también un poco de los mismos con las mismas. Entonces, bueno, ahí también hay un agotamiento por parte, por ese lado en la ciudad. Pero sí, yo creería que la esperanza tal vez en estos próximos 4 años es lograr ir abriendo más espacios. O sea, nosotros como pasamos de Spotify a la calle o a espacios de deliberación. Entonces, es un compromiso que asumimos hoy. Gracias. Pero creería sí que ahí hay una tarea grande todavía por dar, pero que estamos camino hacia eso.
Me sumo a esas palabras, el compromiso, digamos, de este espacio que siempre ha sido proponer una conversación tan abierta como sea posible. Nosotros somos 3 y entre nosotras también tenemos a veces grandes diferencias y logramos ponerlas aquí sobre la mesa y llevarlas a otros escenarios, pero sí es cierto que necesitamos que esos escenarios sean cada vez más tangibles. Uno de nuestros esfuerzos ha sido poner este programa en la radio comunitaria y que no esté solamente en una plataforma en internet, sino que pueda ser escuchado también en otro canal, pero esta conversación también necesita de otras voces. Y nosotros tenemos que sumarnos como ciudadanía a otros espacios para garantizar que realmente en estos 4 años se diversifique la conversación. Completamente de acuerdo que ese es el reto, eso es lo que yo espero que pase en la ciudad en los años que vienen.
Sí, totalmente de acuerdo con ustedes, compañeras, y al final, es decir, ajá, como todo lo que uno discute, todo lo que uno habla, todo lo que uno también como que sueña, ¿no? Porque a la vez es como crítica acompañada de sueño, es, o sea, aplica ahora, aplicaba hace 4 años, pero sí, sí estoy de acuerdo con lo que ambas han dicho y que la verdad los espacios sí, sí han venido mejorando. Pienso que la discusión incluso se ha ido como, no quiero decir como profesionalizando, pero sí hay más personas que tienen, más allá de lo pasional, que no está mal, pero más allá de los sentimientos fuertes, sea de estar de un lado o del otro, de lo blanco y lo negro, de lo absoluto, se comienza a ver un poco más los matices, ¿no? Y, por ejemplo, otros espacios como Frías y Política, los debates que han habido con concejales que invitan a ediles y demás, son espacios bien, muy bienvenidos en la ciudad, que debería haber más, ¿no? Porque es una ciudad gigantesca, pero que de alguna u otra forma como que van construyendo un poco como la democracia en Barranquilla y también en su área metropolitana, pienso yo. Y sí, totalmente de acuerdo y bueno, también contento de poder conversar con ustedes sobre este tema, así sea a la distancia, y me nutro de hoy, día de elecciones. Que entre otras cosas un montón de gente cercana a mí está siendo jurado de votación, entonces estoy pendiente ahí de escuchar las noticias mañana en la mañana, a ver qué sucedió.
Pues muchísimas gracias al Como Pod Caribe por sumarse a esta conversación a través de la escucha. Sabemos que es un programa supremamente raro para escuchar porque es un análisis electoral post-electoral pre. No, pues ya las elecciones, o sea, las elecciones están pasando.
Ah, ya.
Pero nos están escuchando post-elecciones, entonces es como, gracias por, pues también por escuchar estas cosas que realmente es como los retos que tenemos en los próximos 4 años. Así que nos despedimos y nos escuchamos por la sombrita, nos vemos por la sombrita próximamente y esperemos que hayan votado libremente, que hayan votado en realidad. Entonces, nos vemos. Chao.
Pod Caribe, un espacio para cuestionar el poder.
Este episodio fue grabado el 29 de octubre mientras se desarrollaban las elecciones territoriales. El preconteo del día 30 indica como ganadores a Eduardo Verano en la Gobernación del Atlántico, Alejandro Char en la Alcaldía de Barranquilla. Además, Cambio Radical logró mayorías en Asamblea Departamental, Consejo Distrital y en 4 de las 5 Juntas Administradoras Locales de Barranquilla.
Este episodio fue grabado desde Barranquilla y Suecia. Pod Caribe es un proyecto de Adriana Algarín, Belén Pardo y Franklin Martínez.